Brigitte Mohnhaupt, una de las mujeres más letales del mundo. Es un hecho que la violencia en todo el mundo es perpetrada predominantemente por hombres jóvenes. De manera que las mujeres, aunque son poco más de la mitad de la población mundial, cometen sustancialmente menos homicidios que los hombres. Y es que, de acuerdo con un estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2014, cerca del 95% de los homicidas a nivel global son hombres. Pero a pesar de que son menos en número, hay mujeres asesinas y pueden ser muy letales. Algunos expertos mencionan que lo que determina su personalidad homicida son dos factores clave: su actitud hacia la violencia y su impulsividad o temperamento. Esto lleva a una persona a creer que, por la razón que sea, llámese celos, envidia o ideologías, el homicidio es tolerable y justificable. En general, las mujeres son más pacíficas, gentiles, dispuestas a criar y a educar. Pero está claro que ningún comportamiento es exclusivo de un género. Ha habido mujeres envueltas en genocidios, violaciones, actos de terrorismo y tortura. Brigitte Mohnhaupt sorprendió al mundo con su capacidad letal, escudada en una ideología. Esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Comuna, revolución y terrorismo. Brigitte Margaret Ida Mohnhaupt nació el 24 de junio de 1949 en el municipio de Rheinberg, en el estado Renania del Norte, Westfalia, Alemania, en el seno de una familia burguesa. Su padre fue empleado de una editorial. Después del divorcio de sus padres en 1960, vivió con su madre. En 1967 se graduó de bachiller en Bruchsal, una ciudad alemana de unos 45.000 habitantes, y decidió mudarse a la tercera ciudad más grande del país para estudiar filosofía y filología inglesa en la Universidad de Múnich. En la universidad se vinculó a los grupos contractuales y alternativos que se movían en torno a la comuna, donde se practicó el sexo libre, se consumió droga y se discutió sobre la revolución, la guerra de Vietnam y las teorías del Che Guevara o el brasileño Carlos Marighella, con su manual de la guerrilla urbana y sus tesis de llevarla de la periferia a la metrópolis. Conoció entonces a figuras centrales del movimiento estudiantil de la década de 1960. Un año después, con solo 19 años, se casó con Rolf Heisler, pero el matrimonio no prosperó y se separaron a los 2 años, aunque siguieron vinculados a través de los oscuros grupos a los que pertenecieron. Pronto, Brigitte se sumó al colectivo de pacientes socialistas o SPK, una organización izquierdista que estuvo activa entre 1970 y 1971, creada por pacientes psiquiátricos de la Policlínica de la Universidad de Heidelberg. Este grupo se opuso a la medicina y a los médicos, pues los consideraron enemigos de clase. Vieron el capitalismo como la causa de las enfermedades físicas y mentales, y para ellos la enfermedad era un arma contra la sociedad capitalista. Este colectivo se disolvió en 1972 y dio paso al denominado Frente de Pacientes. Al desaparecer el SPK, Brigitte, de 22 años, se unió a la fracción del Ejército Rojo, o RAF por sus siglas en alemán. Esta fue una de las organizaciones terroristas revolucionarias más activas de la Alemania Occidental en la posguerra, y nació 2 años atrás, en 1970, apoyando la lucha armada contra una variante burguesa del nazismo. Su objetivo era ser un grupo de resistencia al estilo de la guerrilla urbana de Sudamérica, especialmente de los tupamaros uruguayos. Entendieron la guerrilla de guerrillas, lo que significa que ejecutaron atentados con explosivos para supuestamente luchar contra el sistema, el capitalismo y el imperialismo de Estados Unidos en lo que consideraron una contienda internacional de liberación. La joven Brigitte se instaló en Berlín, donde tuvo una tarea nada menor. Apoyó a las RAF en organización, logística y obtención de armas. También se ocupó de organizar pisos francos, es decir, sitios donde ocultar a personas secuestradas y mercancías ilícitas. Debido a sus actividades, pronto fue detenida. El 9 de junio de 1972 fue arrestada en Berlín por sus conexiones con la RAF, pertenencia a una asociación criminal, falsificación de documentos y tenencia ilícita de armas, y fue sentenciada a prisión por sus actividades criminales. En mayo de 1976, una de las líderes de la RAF, Ulrich Meinhof, aparentemente se ahorcó en la cárcel de Steinheim, una prisión ubicada en las cercanías de la ciudad alemana de Stuttgart, donde estuvieron apresados los miembros principales de la banda terrorista. Entonces, los dirigentes del grupo consiguieron que trasladaran ahí a Brigitte y se enfocaron en entrenarla para que se transformara en la líder del grupo, a sabiendas de que le quedaba poco tiempo en prisión. Cuando cumplió su condena de casi 5 años, el 8 de febrero de 1977, Brigitte salió con la misión de reorganizar la que sería la segunda generación terrorista de la RAF, la más sangrienta de todas, e inmediatamente se incorporó nuevamente al trabajo clandestino y continuó sus actividades con el Frente. Durante su tiempo en prisión, se ganó la confianza de los miembros fundadores de la RAF, por lo que al salir, se convirtió en la líder de la organización y dirigió una serie de incidentes criminales políticos de gran relieve en el otoño de 1977, que pasaron a la historia como los mayores actos terroristas vividos por Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Se conocen como el Otoño Alemán. Atentados, secuestros y muertes. La RAF planificó una serie de atentados, secuestros y asesinatos que sacudieron a Alemania a finales de los años 70. Brigitte fue la principal mente macabra detrás de todas estas acciones, como parte de la llamada segunda generación del Frente del Ejército Rojo, tras la detención de los líderes originales. El primero de los terribles hechos que marcaron el Otoño Alemán se produjo el 7 de abril de 1977 y fue planificado y ordenado por Brigitte. El objetivo fue Siegfried Boback, el fiscal general de Alemania Occidental, quien era uno de los mayores enemigos de la fracción del Ejército Rojo. Siegfried estudió derecho en la Universidad de Leipzig. Entre 1940 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte del partido nazi y combatió en el conflicto armado. Hasta 1947 fue prisionero de guerra de los aliados. En 1950 comenzó su carrera dentro del mundo jurídico, que lo llevó a ser nombrado en 1974 presidente del Tribunal Federal, la mayor corte de apelaciones en Alemania. El 7 de abril de 1977, Siegfried salió de su casa en el distrito Neureut rumbo al Tribunal Federal de Justicia en la ciudad de Karlsruhe. Viajaba en su auto, que era conducido por su chofer Wolfgang Göbel, y le acompañaba el escolta judicial Georg Wuster. Mientras su Mercedes-Benz azul estaba aguardando el cambio de luz en un semáforo, una potente motocicleta japonesa se paró al lado derecho del auto, y el pasajero de la moto, vestido de cuero y pertrechado como el piloto con un casco oscuro, abrió fuego al vehículo con un rifle automático de fabricación alemana, para luego salir a toda velocidad a bordo de un auto Alfa Romeo que esperó a los asesinos para darse a la fuga. El coche aún pudo salir del semáforo y avanzar un poco por la carretera que lleva al Tribunal Supremo. Se detuvo al morir el conductor. Georg, el custodio, expiró en el asiento de atrás, mientras que Siegfried logró abrir la puerta del copiloto y arrastrarse unos metros por el asfalto antes de derrumbarse definitivamente. Unos días después de matarlo, la banda reivindicó la ejecución en una carta típicamente vistosa que dirigió a la agencia de noticias DPA, en la cual dijeron que la historia siempre encuentra una vía para agentes del sistema como Siegfried. El funeral del fiscal se convirtió en un acto de Estado con honores militares, protegido por el aparato de seguridad que no tuvo comparación en la historia de la República Federal de Alemania. Se responsabilizó del hecho a cuatro miembros de la RAF: Christian Clark, Knut Folkerts, Gunther Sonnenberg y Brigitte Mohnhaupt. Sin embargo, las autoridades alemanas estuvieron por años lejos de saber quién condujo la motocicleta y quién disparó la subametralladora que mató a Siegfried. En abril de 2007, 30 años después del asesinato, detalles del violento crimen se hicieron públicos cuando su hijo, Michael Buback, fue contactado por el antiguo miembro de la RAF, Peter Jürgen Bock. Este reveló que Stefan Wisniewski, uno de los integrantes de la RAF más letales y violentos, había disparado el arma contra Siegfried Buback y que Sonnenberg era el conductor de la moto. Asesinado por su ahijada. Meses después ocurrió el segundo ataque del otoño alemán. Brigitte ordenó la operación. Se trató del secuestro del banquero Jürgen Ponto, presidente del Dresdner Bank, uno de los bancos más importantes del país. La guerrillera Adelheid Schulz, novia de Christian Clark, alquiló a su nombre una villa frente a la casa de Jürgen en el municipio de Oberursel. En este lugar, los delincuentes pasaron varios meses vigilando sus rutinas, sus costumbres y movimientos. Al enterarse de que este y su esposa Inés viajarían de vacaciones a Río de Janeiro, Brasil, Brigitte decidió ponerle fecha al ataque cuanto antes. La tarde del 30 de julio de 1977, Jürgen y su mujer estaban en su villa de Oberursel empacando para el viaje. Esperaban también la visita de su ahijada, una joven llamada Susanne Albrecht. Esta llegó cerca de las 5:10 de la tarde con dos acompañantes, Brigitte y Christian, supuestos compañeros de la Universidad de Susanne. Los tres eran miembros de la RAF, algo que el banquero ignoraba. Susanne le dio a Inés un ramo de rosas rojas y todos pasaron a la sala de la villa, donde Inés dejó solo a Jürgen con los demás para que hablaran. Al poco tiempo se escucharon voces, gritos y disparos. Se piensa que Susanne y sus acompañantes intentaron secuestrar a Jürgen, y al ver que éste se opuso, Brigitte le disparó 5 veces. Los terroristas escaparon. Afuera los esperó otro de sus secuaces, Peter Bock, con quien se fugaron. Jürgen murió poco antes de llegar a una clínica para recibir los primeros auxilios. Los terroristas asumieron la responsabilidad del asesinato en una operación que denominaron Roter Morgen o Mañana Roja. El nefasto resultado de esta acción no hizo que el grupo abandonara sus planes, así que se embarcaron luego en un nuevo secuestro, que fue planificado durante varios meses, incluso antes de lo sucedido con Jürgen. Brigitte fue también la autora intelectual y el objetivo fue esta vez el empresario Hans Martin Schleyer, quien además era antiguo oficial nazi de las Schutzstaffel, conocida como las SS. La SS fue una organización paramilitar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania nazi. Al momento del secuestro, Hans era un dirigente de la industria alemana, ejerciendo como presidente de dos organizaciones muy influyentes, la Confederación de Asociaciones de Patronos Alemanes, BDA, y la Federación de Industriales Alemanes, BDI. Fue, al final de cuentas, el enemigo de numerosos elementos radicales del movimiento estudiantil alemán, debido tanto a su rol en las organizaciones de empresarios como a su pasado como oficial de las SS. El secuestro ocurrió el 5 de septiembre de 1977 en Colonia, la cuarta ciudad más grande de Alemania ubicada en el oeste del país. En un principio fue planificado por Siegfried Haag, uno de los líderes de la fracción del Ejército Rojo, que comenzó a planearlo en el otoño de 1976, pero ese mismo año fue arrestado en Hannover. En ese momento, la policía lo atrapó conduciendo un vehículo robado. En el auto le decomisaron armas y documentos cifrados que revelaban detalles del secuestro de Hans. Pero en su momento no fueron traducidos por las autoridades. Con Siegfried en prisión, el liderazgo del grupo fue asumido por Brigitte. Entonces ella decidió cancelar la operación sobre Hans por unos meses, dando prioridad al secuestro de Jürgen, quien por ser padrino de la guerrillera Susanne y por esa relación podrían acercarse fácilmente al objetivo. Tras el fracaso del secuestro de Jürgen, Brigitte ordenó el inicio de la operación sobre el empresario Hans en septiembre de 1977, tras varias semanas de vigilancia sobre el hombre. El industrial iba desde sus oficinas hasta su residencia. Su automóvil, un Mercedes-Benz 450 SEL, iba conducido por su chofer, Heinz Marsis, y como custodia viajaban tres funcionarios policiales en una patrulla detrás del auto. A las 5:25 de la tarde del 5 de septiembre de 1977, el vehículo del industrial fue interceptado en una calle al dar vuelta a la cuadra para llegar a su residencia, cuando un carro entró a la vía en retroceso chocando el Mercedes-Benz del industrial. De inmediato, el automóvil de los escoltas chocó a su vez contra el de Hans. En la acera izquierda, una mujer empujaba una carreola de bebé azul. Era Sieglinde Hoffmann, una terrorista miembro de la RAF. De la carreola, ella sacó un fusil, mientras desde otro lado, sus compañeros Peter Jürgen Bock, Stefan Wisniewski y Willy Peter Stoll, enmascarados, asesinaron a los escoltas y al chofer con fuego de fusiles y ametralladoras. Los terroristas sacaron arrastrado al empresario del Mercedes y lo introdujeron en una camioneta para llevárselo cautivo. Con el secuestro de Hans, la RAF trató de extorsionar al gobierno federal alemán para que liberara a varios miembros del grupo a cambio de la vida del empresario. En un principio lo escondieron en un apartamento cerca de Colonia. Después, fue pasado a través de la frontera con los Países Bajos y posteriormente llevado a Bruselas, donde estuvo la mayor parte de su cautiverio. Desde el principio, la RAF en sus comunicados estableció que si persistían las averiguaciones sobre el paradero de Hans, lo matarían sin piedad. En el segundo comunicado, los guerrilleros fijaron un ultimátum donde pidieron la libertad e intercambio de Hans por 11 de sus compañeros en prisión, quienes debían viajar a un país de su preferencia y recibir 100.000 marcos alemanes cada uno, unos $69.300. De inmediato, los prisioneros fueron aislados y les quitaron los televisores, restringiéndose además
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Cualquier tipo de comunicación entre ellos y el mundo exterior a la prisión de Stammheim. El gobierno alemán se negó desde un principio a negociar con los guerrilleros y acceder a sus peticiones. La respuesta política del entonces canciller Helmut Schmidt sentó precedentes y fue categórica, pues afirmó que con terroristas no se negociaba. En su lugar, las autoridades decidieron emplear maniobras dilatorias, dándole tiempo a la policía para encontrar el lugar donde Hans estaba secuestrado. A medida que pasaron los días, los miembros de la RAF que tuvieron recluido a Hans perdieron la paciencia. Brigitte y Peter Jürgen viajaron clandestinamente hacia Bagdad, capital de Irak, donde se entrevistaron con miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, porque sabían que ellos estaban preparando una operación de secuestro aéreo para obtener fondos en la lucha contra Israel. Brigitte les pidió apoyo en su intento de presionar por la liberación de los guerrilleros presos en Alemania. Los palestinos accedieron, quedando establecido un compromiso de solidaridad, según el cual la RAF tendrá entonces que atacar objetivos en la lucha contra Israel. En ese viaje, Brigitte coordinó con los palestinos una de las actividades que marcaron el otoño alemán. Acordaron el secuestro del avión Landshut. A su vez, la policía alemana estuvo muy cerca del rastro de Hans, pero debido a la falta de informaciones internas del grupo, no pudieron rescatarlo. Varios oficiales de policía estuvieron convencidos de que Hanks estaba en un apartamento cerca de una autopista. Un investigador policial llegó a tocar la puerta del lugar donde estaba, pero esta información no fue tomada en serio en el Centro de Crisis de la Policía Federal. El final inesperado en el avión del terror. El Landshut fue un avión de pasajeros Boeing 737-230C que ejecutó el vuelo 181 de Lufthansa el 13 de octubre de 1977, cubriendo la ruta entre Palma de Mallorca y Frankfurt del Meno. A las 11 de la mañana del jueves 13 de octubre, el vuelo despegó de Palma de Mallorca en dirección a Frankfurt, con 86 pasajeros y 5 tripulantes. Unos 30 minutos más tarde, cuando sobrevolaba Marsella, el avión fue secuestrado por 4 militantes que se hacían llamar Comando Mártir Halima, en honor a su compañera militante Brigitte Kuhlmann, que murió en una operación terrorista del grupo el año anterior. Eran miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, bajo la dirección de la fracción del Ejército Rojo. Su líder era el joven Zohair Yousif Akache, de 23 años, quien adoptó el alias de Capitán Mártir Mahmoud. Los otros tres eran Suhaila Hayek, una chica de 24 años, y los libaneses Wabil Harb, de 23, y la joven de 22 años, Hind Alameh. El objetivo del secuestro era seguir sumando presión al gobierno para asegurar la liberación de los líderes de la RAF, que estaban pagando condena en las cárceles alemanas. Los secuestradores le exigieron al piloto cambiar de rumbo para ir a Chipre, pero los tripulantes les explicaron que no tenían suficiente combustible y por eso pararon en Roma. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino a las 3:45 de la tarde. Los secuestradores hicieron entonces sus primeras demandas, la liberación de 11 terroristas de la fracción del Ejército Rojo detenidos en la prisión de Stammheim, más 2 palestinos detenidos en Turquía, además de 15 millones de dólares. Les recordaron también el ultimátum del secuestro de Hanks, afirmando que, de no liberar a los guerrilleros de la RAF, matarían a Hanks el 16 de octubre de 1977, sin consideraciones. El gobierno sospechó inmediatamente que tras la acción se escondió la propia RAF y se negaron a ceder. Se entablaron negociaciones, aunque solo para posibilitar la operación de rescate. Tras cargar combustible, el Landshut siguió a Chipre, donde aterrizó a las 8:28 de la noche. Tras intentar ir a varios sitios sin éxito porque no les concedieron permiso de aterrizaje, volaron a Bahrein. Aterrizaron a la 1:52 de la madrugada del 14 de octubre. A su llegada, la aeronave fue rodeada de inmediato por tropas armadas y el capitán Mahmoud comunicó por radio a la torre que, a menos que se retiraran, dispararía al copiloto. Las tropas accedieron a retirarse. El avión recibió nuevamente combustible y despegaron hacia Dubái. Allí aterrizaron a las 5:40 de la mañana. Estuvieron estacionados en el aeropuerto todo el 15 de octubre, ya que la aeronave experimentó problemas técnicos con el generador eléctrico, el aire acondicionado y la unidad de energía auxiliar. Los secuestradores exigieron a los ingenieros que arreglaran los desperfectos. En la mañana del domingo 16 de octubre, el capitán Mahmoud amenazó con empezar a disparar contra los rehenes si no se ponía gasolina al avión, así que finalmente las autoridades de Dubái accedieron. A las 12:19 del mediodía del 16 de octubre, la aeronave despegó rumbo a Adén, en Yemen del Sur, en el límite de su rango de combustible. Ahí les negaron una vez más el permiso de aterrizaje con el aeropuerto cerrado y las dos pistas principales bloqueadas por vehículos militares. El avión se estaba quedando peligrosamente bajo de combustible, por lo que el copiloto no tuvo más remedio de realizar un aterrizaje de emergencia en una franja de arena casi paralela a ambas pistas. La aeronave había sufrido algunos daños por la maniobra. El piloto bajó para inspeccionar y se tardó varias horas, aparentemente tratando de convencer a las autoridades de que accedieran a las demandas de los secuestradores. Cuando finalmente regresó a la aeronave, el piloto se enfrentó a la ira del capitán Mahmoud, quien lo obligó a arrodillarse en el piso de la cabina de pasajeros y luego le disparó fatalmente en la cabeza. Tras el hecho, volvieron a reabastecer el avión y despegaron a Aden, rumbo a la capital somalí de Mogadiscio. Al amanecer del 17 de octubre, alrededor de las 6:34 de la mañana, el Lanzhut realizó un aterrizaje perfecto y sin previo aviso en el aeropuerto de Aden Ade en Mogadiscio. El gobierno somalí inicialmente rechazó el permiso de aterrizaje, pero cedió cuando el avión apareció en el espacio aéreo somalí, por temor a poner en peligro la vida de los pasajeros. Los secuestradores establecieron un ultimátum. A las 4 de la tarde debían liberarse los prisioneros de la RAF o explotarían el avión. Las autoridades les informaron que el gobierno de Alemania Occidental había acordado liberar a sus compañeros, pero que su traslado a Mogadiscio tomaría varias horas más, por lo que se acordó extender el plazo hasta las 2:30 de la mañana siguiente, el 18 de octubre. Mientras tanto, un grupo de 30 comandos del GSG-9, la Unidad de Operaciones Especiales y Contraterrorismo de la Policía Federal Alemana, aterrizaron a las 8 de la noche en Mogadiscio, con todas las luces apagadas para evitar ser detectados por los secuestradores. Luego de 4 horas en las que descargaron todo su equipo y realizaron los reconocimientos necesarios, el plan de asalto al avión secuestrado estaba listo para comenzar a las 2 de la madrugada. Varios minutos antes del rescate, los soldados somalíes encendieron un fuego a 60 metros frente al jet como táctica de distracción, lo que provocó que los secuestradores corrieran a la cabina para observar lo que estaba sucediendo. Los comandos del GSG-9 treparon silenciosamente por unas escaleras de aluminio ennegrecido colocadas en los puntos ciegos del avión y abrieron las puertas de emergencia gritando en alemán a los pasajeros y la tripulación que se tiraran al suelo. Los comandos dispararon e hirieron a 4 terroristas. 3 de ellos murieron. A las 2:12 hora local, apenas 5 minutos después de que comenzara el asalto, los comandos comunicaron por radio «Primavera», que era la palabra clave para indicar el éxito de la operación denominada «Hechizo de Fuego». Al día siguiente, los terroristas de la cúpula de la RAF que estaban presos, Andreas Bader, Gudrun Engslin y Jan Karl Raspe, fueron encontrados muertos en sus celdas, en la que se conoció como «La Noche de Stammheim». De acuerdo con la versión oficial, Bader y Raspe se suicidaron utilizando pistolas que lograron introducir de contrabando en la prisión a través de su abogado Arndt Müller, mientras que Engslin se ahorcó. Con todo esto que ocurrió y tras 43 días del secuestro de Hans Martin Schleyer, Brigitte enfureció, pues estaba segura de que se trató de una ejecución extraoficial organizada por el Estado alemán. Dio entonces la orden de asesinar inmediatamente al empresario en venganza. Hans fue sacado de Bruselas y murió de 3 disparos en la carretera hacia Mulhouse en Francia, donde su cuerpo fue dejado en el maletero de un Audi 100 de color verde. Los que ejecutaron directamente el asesinato fueron Rolf Heisler, el exesposo de Brigitte, y Stefan Wisniewski, miembros de la RAF por orden de Brigitte. Después, los secuestradores telefonearon para informar la ubicación del Audi a la oficina de la agencia de noticias DPA en Stuttgart. El cuerpo de Hans fue recuperado el 19 de octubre por la policía francesa. Todos estos hechos constituyeron el clímax de la rebelión de la RAF en Alemania Occidental, conocida como el Otoño Alemán, que sembró una crisis nacional feroz en el país. Meses después, el 11 de mayo de 1978, Brigitte fue arrestada en Yugoslavia, junto con sus compañeros terroristas Sieglinde Hoffmann, Rolf Clemens Wagner y Peter Jürgen Bock. Alemania pidió la extradición, pero el dictador yugoslavo Tito quiso a varios terroristas croatas presos en Alemania. No hubo acuerdo, y en noviembre de 1978 se le permitió a los detenidos abandonar el país a donde quisieran. Brigitte se trasladó entonces hacia Yemen del Sur. 3 años después, la mujer siguió su actividad mortífera. El 15 de septiembre de 1981, Brigitte tomó parte del intento de asesinato del general norteamericano perteneciente a la OTAN, Frederick Croesen, y su esposa, utilizando un lanzacohetes antitanques soviético RPG-7. Frederick pudo escapar de milagro. Nueva detención e increíble liberación. El 11 de noviembre de 1982, Brigitte y su compañera de la RAF, Adelheid Schulz, estaban depositando armas del grupo terrorista en un escondite en un bosque cercano a Frankfurt del Meno. El lugar tenía semanas siendo vigilado por los comandos del GSG-9. Ese día, los oficiales de la Fuerza Especial detuvieron a ambas mujeres. Brigitte entonces fue juzgada. Pretendió ser tratada como prisionera de guerra, pero el mundo y la justicia dejaron claro que todos los terroristas eran criminales y asesinos, y como tales debían ser tratados. En 1985, Brigitte fue sentenciada a 5 cadenas perpetuas más 15 años de cárcel por su implicación en 9 asesinatos y su rol de primer nivel en los hechos ocurridos durante el otoño alemán. Su arresto fue un golpe fulminante para la RAF, luego de que Brigitte se convirtiera en una pieza importante para la nueva generación del Frente del Ejército Rojo. Después de su condena, Brigitte aseguró que la RAF continuaría luchando. Casi 25 años después de su detención, la Fiscalía General del Estado solicitó la remisión condicional de la pena sobre Brigitte, al cumplirse el tiempo mínimo que una resolución judicial había establecido como permanencia mínima en prisión. La Audiencia Territorial de Stuttgart consideró que, de acuerdo con los representantes de la Fiscalía, y según el juicio de los expertos psiquiatras, no existían elementos para estimar que persistiera la peligrosidad de la condenada. Tomaron nota de un informe psiquiátrico que estableció su conducta ejemplar en la prisión, así como la ausencia de toda voluntad de reanudar sus acciones violentas. De esta manera, en la madrugada del 25 de marzo de 2007, la mujer de 58 años fue puesta en libertad condicional. Esto ocurrió a pesar de una activa campaña contra la clemencia judicial sobre los miembros de la RAF, liderada por la viuda del empresario Hanks. Del otro lado, personalidades políticas se mostraron a favor de la medida por considerar que constituía un gesto humanitario y una señal de reconciliación. La decisión dividió a la opinión pública. Encuestas realizadas por diversos medios arrojaron que la mayoría de la población estaba en contra de su libertad, teniendo en cuenta que los parientes de las víctimas seguían vivos, que los terroristas de la RAF fueron especialmente crueles y que no mostraron arrepentimiento alguno. Sin embargo, el argumento de la justicia es que después de haber vivido bajo custodia estatal tanto tiempo, la prisionera no representaba un delito público. Además, la llamada cadena perpetua en Alemania en realidad no es perpetua. El Tribunal Constitucional Alemán decidió ya desde 1977 que la dignidad humana solo estaba garantizada si el reo podía tener la perspectiva de, alguna vez, recobrar su libertad. A los 15 años, si el prisionero ya no constituye una amenaza pública, puede ser puesto en libertad. Cuando Brigitte salió de la prisión bávara de Aichach, fue recogida por sus familiares y no dio entrevistas a ningún medio de comunicación. Se instaló en la ciudad de Karlsruhe y trabajó en un taller de componentes de automóvil, propiedad del hijo de una amiga suya. Según la decisión judicial, durante 5 años, la terrorista debía cumplir con las normas que le imponen presentarse con regularidad a la policía y no volver a delinquir. La mujer más letal de Alemania. Brigitte Mohnhaupt pasó a la historia como la líder que, de a poco, fue creciendo hasta llevar a la RAF a ejecutar la racha de crímenes más sangrienta que vivió Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En general, la banda terrorista que operó entre 1970 y 1998 fue responsable de al menos 34 asesinatos y la muerte de 26 terroristas. Fue la organización más peligrosa del país en la década del 70, y fue Brigitte la que pudo llevarlos a ese nivel. Con los atentados que marcaron el otoño de 1977, la segunda generación de la banda comunista que comandó Brigitte logró extender un clima de histeria que aún quema en ese país. La banda, desmantelada desde principio de los años 1980, se disolvió oficialmente por decisión propia en 1998. Pero lo que más sorprendió de Brigitte fue su sangre fría para preparar los terribles atentados, para dar la orden de asesinar o simplemente para ejecutarlos ella misma sin contemplaciones. Nunca mostró arrepentimiento y jamás pidió perdón. Aún sigue con vida, pero poco se sabe de su paradero después de su liberación. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.